believe submarines underneath deep blue sea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Town bar, and I told the people how I'd seen a submarine, and everyone laughed aloud.
Casi nadie, algunos exagerando, niega que vea los documentales de la sobremesa, esos que a menudo nos sumergen en el mundo animal y algunas veces debajo del mar. A veces nos acercan, de hecho, a tiburones, a ballenas, a increíbles fondos. Particularmente a mí me entusiasma el buceo, no hago gran cosa, siempre con snorkel, pero realmente reconozco que una de las cosas más impresionantes del mundo es nadar con un banco completo de peces o mirar de frente a un pez y comprender la paz que le invade y que es tan distinta de la vida frenética que se lleva arriba, en la superficie. Hay dos opciones para rodar estos documentales, o sumergir la cámara o bajar en persona, bajar a rodar, que es lo que hace Rafael Fernández Caballero, campeón de Europa y del mundo en fotografía submarina. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué cosa tan maravillosa. ¿Te sigue emocionando y el contacto con eso, con un banco de peces?
Bueno, no solamente que me siga emocionando, sino que cada día me emociona más, aunque parezca increíble. La verdad es que es espectacular.
¿Habitualmente dónde estás? ¿En tu día a día te sumerges o digamos en periodos de tu vida?
Pues sí, exactamente. La verdad es que cada vez más estoy de un lado para otro y no tengo casi una base fija. Teóricamente ahora estoy viviendo en México, en Baja California, pero cada semana prácticamente estoy en un lugar diferente del planeta o aquí en España y siempre en el agua.
¿Y cómo empezó tu afición por la fotografía submarina?
Pues con mi familia. Mi padre es fotógrafo submarino también de hobby, entonces desde pequeño he tenido la suerte de vivir ahí esa bonita afición junto a ellos, ¿no? Junto a mis padres. Y bueno, pues poco a poco hasta el día de hoy he ido aprendiendo también con él.
¿Cuándo comenzaste a sumergirte? ¿Qué edad tenías?
Yo desde que era prácticamente un bebé recuerdo estar ahí en torno al mar y mi padre ya me enganchaba ahí con 7 añitos y me metía junto a él. A los 9 tenía ya mi propia botella pequeñita, que era más grande que yo, pero era pequeña, o sea que desde que era un niño.
¿No conoces entonces el temor a las profundidades?
Pues la verdad es que, como mucha gente puede pensar que pues a veces da miedo, ¿no?, lo desconocido. Yo creo que cuanto más lo conoces, menos miedo te da. Y la verdad es que en mi caso nada, porque como dices, pues al vivirlo desde pequeño, pues lo he tenido siempre como algo muy familiar. Pero yo creo que hasta la gente que le da miedo, cuando lo experimenta sus propias carnes, le deja de dar miedo. O sea que es algo recomendable.
¿A qué cosas tienes prevención? Quiero decir, ¿qué circunstancias te suscitan precaución y la conciencia de que te enfrentas a un peligro?
Bueno, lo primero, siempre lo más importante, son los fallos humanos que puedes tener cuando vas un poco, yo creo, a los límites del buceo. Puedes ir a grandes profundidades, intentar apurar en tiempos, ¿no? Al final tienes un aire limitado. Y animales, siempre se piensa que los tiburones pueden ser animales peligrosos, ¿no? Pero la verdad y la realidad es que los ataques que se producen son mínimos. Y ahí están las estadísticas. Es bastante poco peligroso, por suerte, estar con tiburones en el agua. Pero bueno, no dejan de ser animales salvajes, que hay que prestarles atención.
Claro. Los que somos ligeramente aficionados a sumergirnos bajo las aguas, entendemos por propia experiencia que las aguas tropicales y marinas son las más hermosas, porque te encuentras con una multitud de colores, ¿no? Azules intensos, amarillos intensos, rojos intensos, muy sorprendentes. ¿Tú ratificas esto? ¿Son para ti los paisajes más hermosos debajo del mar?
No, pues justamente para mí, en mi opinión personal, no. Entiendo que para mucha gente lo sea, ¿no? Y es algo que disfruto muchísimo. Es al final a lo que se tiende a ir, incluso en mi caso, pues hacer un montón de trabajo porque es precioso. Pero yo siempre digo que cada lugar del planeta tiene su encanto. Yo los mejores momentos que he vivido en mi vida han sido muchos de ellos aquí en España, que no tenemos tanto color, ¿no? O no es esa idea de aguas cálidas y tan pacíficas en muchos casos, pero que también hay esos rincones que están llenos de vida, de colores espectaculares y de momentos que cuesta creer que se puedan vivir en tu propio país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada sitio tiene lo suyo.
Si tuvieses que recomendar 3-4 sitios en nuestro país a quienes quieren bucear, ¿qué les señalarías?
Pues para mí, bueno, el lugar que más me gusta es el Estrecho de Gibraltar, que para mí es un sitio mágico. También es un sitio bonito para ver cetáceos desde fuera, y hay grandes agregaciones de, bueno, se puede ver todo tipo de ballenas, orcas. Y luego, pues para buceo, Cabo de Palos, las Islas Medas, que ahora acabo de venir de ahí justo hace 2 días. En Cataluña, las Islas Medas y Cabo de Palos en Murcia, pues son dos sitios, estas zonas protegidas que son reservas marinas, que son realmente espectaculares, lo mejor de Europa, ¿no? También las Islas Canarias, hay muchos sitios bonitos.
Bueno, de hecho, tú hablas también de las lagunas de Ruidera o de la Herradura en Granada.
Sí, exacto. La Herradura yo es el sitio que más conozco y el que más cariño personal tengo, y ahí pues he hecho gran parte de mis buceos. Y como decía, al final cada sitio tiene su encanto. Y lo mismo ocurre con las lagunas de Ruidera, ¿no? Para los que somos de Madrid, aunque yo no paro mucho por ahí, pero tener ahí a 2 horas en coche ese paraíso natural donde te puedes sumergir es algo único, yo creo, y muy diferente también a lo que puede tener uno en mente, ¿no?
¿Qué momento reconoces en tu memoria como señero? Porque hay inmersiones, encuentros con determinados bichos. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto una vez un pez león o pez escorpión, sí, que llaman algunos, y me quedé completamente sorprendida de ver esa maraña, sí, de colores nadando cerca de mí. Tú habrás visto cosas muchísimo más impresionantes.
Sí, bueno, como dices, al final muchas veces de los momentos más simples también se tienes experiencias únicas. Yo personalmente, lo que para mí ha sido siempre inolvidable y los momentos que son para mí, pues eso, que siempre quedarán ahí en la memoria, son los relacionados con los grandes cetáceos. Pues tener la suerte de haber estado, como estuve ahí en México, con 15 ballenas jorobadas, pasándome 7 a cada una de mi lado, pues era espectacular, ¿no? Animales de 20 metros, pasándote a escasos metros y escuchando los sonidos que hacen, pues desde luego te hace pequeño.
Y lo mismo, o sea, con las orcas, ¿y qué sonidos tiburones hacen? ¿Como radares?
Cantos, muchas veces son cantos, la típica melodía que tenemos de las ballenas en la mente, pues es básicamente eso, te retumba el pecho, ¿no? O si no, te hacen como gruñidos, imagino de su forma de comunicarse entre ellas, que desde luego es un sonido que te entra por todo el cuerpo y te recorre hasta el último centímetro y te pone los pelos de punta.
Para quienes conocéis también el fondo del mar y os sumergís con tanta frecuencia, inevitablemente queda la pregunta de si está sucio, de si verdaderamente es tan preocupante la contaminación.
Pues sí, por desgracia sí que lo es. Y bueno, hay miles de problemas que a día de hoy están ahí sobre el océano, y el problema principal es que la mayoría de ellos no se ven o no los conocemos porque no tanta gente se sumerge. Entonces al final lo vemos y nos damos cuenta cuando ya son situaciones límites, ¿no? Como está pasando por desgracia ahora en el Mar Menor, que se está viendo mucho últimamente, ¿no? Toneladas de peces muertos en las costas, la playa intransitable, que la gente no se puede bañar. Y bueno, pues eso que está ocurriendo ahora en el Mar Menor, ¿no? Que es al final un pequeño mar, puede enseguida pasar al mar Mediterráneo, que sería otro mar también de un tamaño no tan grande y que tiene una presión de contaminación, de polución, de sobrepesca increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí que debemos estar atentos, porque yo a nivel personal pues lo veo cada día y en cada viaje, con pocos años de diferencia, notas a veces diferencias que te dan ganas de llorar, vaya, meterte en sitios donde estaban llenos de vida y ahora ves que no hay prácticamente nada.
¿Y qué es lo que ves? ¿Desierto o acumulaciones de plástico, por ejemplo?
Las dos cosas. Yo, para mí, personalmente, aunque el plástico es un problema muy importante, lo que más me duele es ir a lugares como Maldivas, que estaban llenos, como decías, de corales, de todo tipo de colores, llenos de peces, y ver cómo por el aumento de las temperaturas se ha muerto todo por el blanqueamiento del coral, que se llama, y son esqueletos sin vida. Entonces ves solamente ramas blancas que han muerto todas. Entonces es algo muy impresionante, es como ir a un bosque que has estado de pequeño viendo ciervos y viendo animales por todos lados y de repente encontrártelo quemado y que sea un descampado. Es eso la comparación, ¿no? Pues te rompe el alma. Y lo que ha ocurrido es que no solamente es zonas puntuales, sino pues extensiones más grandes que países, ¿no? Como puede ser en el caso de todos los arrecifes de coral del Índico, de la barrera de coral australiana. Entonces es una pena.
¡Qué horror! ¿Y qué podríamos hacer?
Sí,
porque realmente parece que las variables que se manejan, evidentemente las grandes fabricaciones de productos, el alimentar enormes cantidades de personas, el lanzar al espacio tantos carburantes, parece imparable. Realmente la persona que nos oye dice, bueno, yo es que no puedo hacer nada.
Bueno, sí, al final siempre parece, desde luego, desesperanzador, pero yo creo que no lo es, ¿no? Que al final pensar localmente y actuar globalmente es algo muy bueno, que todos, pues, con pequeños gestos podemos ayudar. Y luego, al final, siempre se puede hacer algo. Es como en el caso de las reservas marinas en España, protegiendo pequeñas áreas que al final no tienen efecto sobre la población, ¿no? O incluso haciendo zonas de pesca sostenible, como era el caso de Cabo de Palos que te comentaba, pues ves cómo de repente, con un poco de protección, explota la vida en lugares donde muchas veces no había nada, ¿no? Entonces yo creo que aunque parezca difícil, con un poco de preocupación y de conciencia, podemos hacer cosas que además no van a repercutir positivamente, no solamente en el medio ambiente, sino también económicamente. Entonces, bueno, ahora poco a poco yo creo que con esa conciencia, yo creo que sí que se puede por lo menos parar el ritmo tan alarmante que estamos llevando de destrucción, ¿no?
¿A cuánto has llegado a descender en el fondo del mar?
Pues en mi caso, dentro más o menos un poco más allá de los límites de que se consideran, ¿no?, del buceo deportivo, en mi caso 60 y 60 y pocos metros, pero bueno, claro, a esas profundidades hay que tener un poco más de cuidado porque el oxígeno en concreto de la mezcla de aire que se respira, que es igual que en tierra, se convierte en tóxico por la presión. Entonces, eso es el principal límite.
¿Y cómo puedes hacer fotos a esa profundidad? ¿Qué da luz?
Sí. Si no, yo siempre llevo también luces, flashes y focos que al final es lo que te saca el color, porque lo que sí que se pierde enseguida es el color. Pero bueno, siempre cuando son zonas de aguas claras, esas profundidades, siempre algo de luz llega. Pero como digo, cada vez más, que te escuchaba antes decir, yo cada vez más estoy en el snorkel y en apnea, disfrutando de momentos más increíbles que bajando más profundo, ¿no? Que parece sorprendente. Muchas veces lo que hay en superficie, como son los cetáceos o momentos increíbles, pues no hace falta ahí sumergirse a grandes profundidades. Así que
no, aparte que a grandes profundidades a veces la riqueza de especies es menor. ¿Qué especies raras te has encontrado abajo? Porque lo que sí que me dicen quienes se sumergen muy profundamente es que las especies abisales son muy raras.
Sí, claro, al final la profundidad que nosotros llegamos a explorar no son abisales, ¿no? Entonces no se ven esos animales tan extraños, pero sí que a veces, pues, cuanto más profundo bajas, más posibilidades tienes de ver animales más curiosos. Aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, se ve un tiburón a profundidades de en torno a los 40 metros, que sería el límite del buceo deportivo, como el tiburón pintarroja, que es un tiburón con manchas como un leopardo, pequeñito, que es realmente increíble, ¿no? Suele habitar a 200 metros, pero a veces en la época de apareamiento sube. Entonces, mira, eso es un animal curioso que no es fácil de ver y que quien baja ahí un poquito abajo, pues, en ciertas épocas puede tener la suerte de verlo aquí en nuestras costas.
Oye, creo que incluso has llegado a fotografiar especies no catalogadas.
Sí, exacto. Hay nudibranquios, que son unas especies de babosas marinas de todos los colores que se pueda uno imaginar. Ahí hay alguno, en concreto uno que tenemos ahí, lo hemos intentado identificar de varias maneras, yo y mi padre, y no, realmente no hay nombre, ¿no? Tengo ahí un amigo en Canarias que se llama Arturo Telle, que acabó poniendo su apellido a una gamba preciosa roja y blanca, ¿no? Hay un montón de especies, el mayor porcentaje de especies marinas todavía están sin descubrir, entonces algo también bonito y desafiante, saber ahí que cualquier día te puedes encontrar ahí un animal sin tener nombre ni siquiera.
Oye, ¿qué mar se te resiste todavía?
Pues los mares más fríos son unos mares que tengo muchas ganas de conocer. En principio el próximo año iré a la Antártida, entonces bueno, esos son los que para mí son el próximo gran desafío que tengo ahí en mente y con el que sueño y que espero, pues eso, como digo, en unos meses poder disfrutar, que al final será algo muy, muy diferente.
La verdad es que no sabes la envidia que me puedes dar. Es absolutamente fascinante. Hay mucha gente cada vez más interesada por esta fotografía submarina y en concreto ha habido un documental marino que ha recibido muchos premios, entre ellos un Oscar, y titulado Lo que el pulpo me enseñó. No sé si has visto esa filmación.
Sí, muy bonita y muy emotiva. Yo creo que un gusto no ver cómo al final pues se puede mostrar en un documental cómo un animal tan sencillo como parece como es el pulpo puede ser tan tan especial, ¿no? Desde luego emociona ese documental.
Pues dile a la gente dónde pueden encontrar tus fotografías, porque creo que en Instagram tienes una página.
Sí, exacto. Ahí en Instagram poniendo, bueno, mi nombre, Rafael Fernández Caballero, ya ahí pueden ver las imágenes, ya voy subiendo ahí todas las aventuras, ahí según van saliendo y todos los animales y momentazos que tenemos la suerte de vivir en el mar, ¿no? Así que ahí les animo a que lo sigan y también a que se metan en el mar, que es la mejor forma de ver todo esto, que como digo, aunque parezca mentira, no es tan difícil de vivir momentos que muchos parece que son imposibles de vivir, ¿no? O
sea que, efectivamente, lo digo yo también. Envidia es lo que siento al escuchar a Rafael Fernández Caballero, campeón de Europa y del mundo en fotografía submarina. Ha sido un verdadero placer, un gustazo. Un saludo muy afectuoso.
Un placer.
Adiós,
venga,
adiós.
Un saludo grande. Adiós, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Viene mucho por aquí, por el programa, digo, un romano de Madrid que siempre intenta convencernos de que ha pasado muy poco tiempo desde la Roma antigua y es más, que todos nosotros todavía somos romanos. Os hablo de Paco Álvarez, que regresa flamante del verano y que es autor de un libro que está promocionando y que en breve promocionará también en la Feria del Libro, Romanos de Aquí. ¡Buenos días, Paco!
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos. ¿Qué tal estáis?
No podía ser de otro modo que nos hablases hoy de la vuelta al cole romana.
Pues sí, sí, ya lo creo. Es que, claro, la vuelta al cole desde siempre ha sido complicada. Y eso que los niños romanos pues no tenían que llevar tantos libros, sino solo llevaban una tablet, como ahora hacen en algunas escuelas.
Esto es verdad que tienes que contar lo de la tablet. Sí, 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 sí. Que los que leímos Sinué el Egipcio también tenemos en mente. En definitiva, la tablet es mucho más antigua de lo que creíamos.
Así es, sí, sí. La tablet la inventaron, pues eso, posiblemente los egipcios, después los griegos y los romanos lo usaban también. La tablet era, pues, como dos tablas de madera con una, digamos, páginas de cera sobre las que se escribía con un punzón que se llamaba casualmente stylus, ¿no? Como la estilográfica y todo esto. Y entonces, pues ahí se dibujaba, se escribía, se hacían los deberes, se trabajaba en clase y fíjate que bueno, que son como nuestras tablets, pero que duraba la batería muchísimo más, claro.
Y luego me llama la atención que la educación fuese mixta hasta los 12 años.
Así es, sí, sí, sí. Los romanos y las romanas, y no es lenguaje inclusivo, sino que es realidad, es que la educación era mixta. No había colegios como tales, sino que la gente, las escuelas se plantaban pues en cualquier plaza, en una esquina o algo así, y hasta los 12 años los niños y las niñas, como es lógico y normal, se sentaban juntos y hacían, bueno, iban aprendiendo sus cositas, un poquito de matemáticas, escribir, leer, esas cosas.
Y es que, dime una cosa, ¿iban al cole las clases altas o había una escolarización universal?
Había una escolarización universal. Yo creo que, fíjate, hasta el punto que tenemos muchísimos detalles de esclavos que, vamos, quiero decir, de escrituras que claramente han sido realizadas por esclavos y también el hecho en sí de que hubiera pintadas, por ejemplo, en Pompeya, muchísimas pintadas pintadas, indica que la gente sabía leerlas, por lo cual el nivel de alfabetización era muchísimo más alto que en otras civilizaciones, ¿no?
Qué interesante. Sí. ¿Cómo discurrían las clases? ¿Cómo era el maestro?
Pues fíjate, el maestro casualmente se llamaba Magister y se sentaba en una silla con apoyabrazos, que casualmente se llama cátedra. Y bueno, pues luego el alumno dependía más, la progresión del alumno dependía más de su habilidad que de su edad. Porque la escuela era pues un poquito rígida y más dada, no muy poco dada al desarrollo del ingenium, que sería la inteligencia, sino más a que la gente aprenderá de memoria, como me temo que sigue ocurriendo todavía, las lecciones, ¿no? No se hacían exámenes, sino que los deberes y los ejercicios se corregían en clase, delante unos de otros, para que sirvieran de ejemplo los fallos y así se pudiera aprender.
Ah, mira, o sea que practicaban esto de corregir deberes en clase y no hacer exámenes. ¿Y qué pasaba después de los 12 años? ¿A dónde iban?
Pues después de los 12 años, por un lado, las mujeres y los hombres que se lo podían permitir, aquí sí era ya más caro, pues contrataban un grammaticus, que era un gramático que les perfeccionaba en lectura, cultura. Los chicos incluso después ya iban a un retor que ya les enseñaba, pues digamos, a ser abogados o políticos, aparte de, evidentemente, de entrenar en el campo de Marte para ser legionarios, porque era fundamental para llegar a cualquier cosa haber cumplido el servicio militar, que llegó a durar hasta 20 años.
Me llama la atención, no sé si lo sabes, ¿en qué medida las mujeres se formaban? Por preguntarme.
Pues digamos que las de clase alta se formaban más que las otras, porque se esperaba, evidentemente, que la mujer pudiera ser capaz de mantener una conversación culta y de entender poesía, etcétera, etcétera, y arte, en la misma medida que el marido. Las mujeres de clase más baja lo que hacían era más bien aprender una profesión, que normalmente eso no se aprendía en las escuelas, sino que se entraba como aprendiz, como se hizo hasta hace relativamente pocos siglos. Entrabas como aprendiz en un taller de algo y aprendías esa profesión y de esa manera te formabas. Pero vamos, por ejemplo, es innumerables el número de mujeres doctores o médicos que se mencionan en los clásicos. O sea que la mujer se formaba tanto como el varón.
Fíjate. Y luego es verdad que han pasado maestros importantes a la historia. Esto es curioso porque para todos nosotros hay maestros señeros que nos han marcado también en la historia de Roma. Es así.
Así es, sí, sí. Fíjate que el maestro más famoso de Roma es casualmente un señor de La Rioja, de Calahorra, que se llamaba Quintiliano y que es tan importante en el mundo que en España, como es lógico, como es español, pues no sabemos nada de él.
Claro, lógicamente, lógicamente.
Pero vamos, eso, pero Quintiliano es el profesor romano por excelencia. Entre sus alumnos estuvieron pues Juvenal en las sátiras, o Plinio el Joven, el científico, pero influyó a lo largo de todos los siglos en San Agustín, en San Jerónimo, en Petrarca, en Lutero, en Tomás de Quincy, el siglo pasado todavía en Jacques Derrida y ahora incluso en el marketing. Si Quintiliano viviera ahora, sería un gurú del marketing.
Interesante cómo los grandes maestros han cambiado tan poco y cómo efectivamente mantenemos tantas costumbres romanas. Pues ya sabéis, Romanos de aquí es el libro que ahora está en el candelero, es el bestseller de Paco Álvarez y seguimos viendo con él estos detalles de nuestra romanidad. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Adiós a todos. Valete omnes. Adiós, amigos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Si el gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón, que es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Celebremos juntos este momento.
Con Zopo.
Y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del rock, de la cerveza y el Don Periñón, y echó a volar nuestra imaginación.
Que no sabía yo, no sabía que Marcote pudiera ser fan de Enrique Iglesias. Muy buenos días, Marcote Pontemoño.
Buenos días. Bueno, fan, sabes que somos casi familia, porque esto lo hemos dicho muchas veces.
Ah, sí, porque sí, que Capucci era el ginecólogo que dio a luz a tu madre, vamos, que ayudó a dar a luz a tu madre.
Fue el primero que me tocó, sí. Ah. Están aquí flipando, claro, tú no sabías nada.
Yo,
¿no?
A veces contamos la historia se desmayan las nuevas, Ana Huertas y Laura Ruiz.
Claro, pues el abuelo de Enrique Iglesias fue el primero que me tocó, porque era el ginecólogo de mi señora madre.
Es muy fuerte.
Sí. O sea, que
somos casi por eso Marcote tiene un don musical,
eso,
claro.
Debe ser por eso.
Y por eso brilla.
Y por eso brillo, sí. Porque se me ve el cartón también un poco. Bueno, que muy fan no soy. Hombre, le admiro como tal, pero es que, ¿sabes que se retira Enrique Iglesias?
No, sí. Yo no me he enterado. ¿Os habéis enterado vosotras?
Yo, primera noticia. Medio minuto antes de empezar, la
sí,
verdad.
Se retira porque dice que... Voy a leer textualmente. Estoy en este momento de mi vida, ese capítulo de mi vida que creo que es tiempo... es el tiempo adecuado de parar. O sea,
está estresado,
debe estar,
¿no?
Estresado, sí. El último disco lo sacó...
Es que no me lo creo que en el futuro no cambie de idea.
Seguro que puede.
Seguro,
¿no?
Claro.
¿Qué años tiene?
Nada, debe tener, no llega a los 40, 36.
30, voy a buscar.
Igual ya sí que alcanza los 40.
Estresado estará, el último disco lo sacó en 2014, luego voy sacando temitas y ahora saca un volumen doble, con lo cual la despedida será larga, que se va a llamar Final, muy original, ¿eh?
Sí.
Final volumen 1 y Final punto. Volumen 2.
Se ha roto la cabeza pensando el nombre de.
Y nos deja mucha tristeza para mí acumulada, pues es una gran pérdida para el mundo de la música, sí. Pero bueno, hay grandes retiradas. Hoy vamos a hablar de grandes retiradas del mundo de música. Cantantes, artistas que ya no están en el mundo de música o parece que no van a estar, porque luego hay grandes vueltas. Por ejemplo,
Oye, que tiene 46 años, o sea, jovencísimo.
46.
Y
46.
Ana Huertas decía, uy, lo mismo que tiene 40 años, escucha, perdona, guapa.
Sí,
o sea, está en su primera fase laboral.
Es que estaba esperando a que terminase Marcote de hablar y estaba buscando, porque lo he visto 46. En Wikipedia y he visto 46 y he dicho, vamos a ver, voy a buscar en otro sitio por si acaso.
Me da fatiga.
O sea, sorprendente que se jubile a esa edad. Supongo, o sea, que va a hacer otras cosas.
Es
claro.
De mi quinta, yo 45 cumplo este año, o sea, es incluso un año mayor.
Era juventud,
pero ¿cómo va a tener 46 años este?
está perfecto.
Bueno, pero está muy bien.
Bueno, ¿cuántos crees
bien,
que son 46 años que te corro por el estudio con una talla
vale, barbaridad. Yo qué sé, pero bueno, me trabajo en...
Dando vueltas a la mesa.
¿Nos bueno, tiene fritos a los oyentes y a mí?
Eso vamos a hablar hoy. De grandes retiradas, por ejemplo, la de Sir Elton John.
¿Qué te llama la atención la retirada de Elton?
Hombre, pues me llama la atención más que nada porque se ha pospuesto. Él tenía previsto para el año pasado, pero con esto de la... su planificación es hacer una gran gira mundial para despedirse de los escenarios, que digo yo que luego seguirá haciendo música en su casa,
sí,
¿no? En los estudios.
Espero.
Pero las giras las deja ya. Va a hacer una gran gira de despedida que va a acabar el 22 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, donde va a ser el último concierto que dará Elton John.
Oye, pasa por aquí por España.
Palizas, ¿eh? Las palizas que se dan los cantantes en las giras, ojo, ¿eh?
Pero sí, bueno, ya me doy yo la paliza como se la da Elton John, que viaja en su jet privado, a su hotel de lujo, no sé qué, a la prueba de sonido en Ira. Yo también me la doy así, ¿eh?
Sí, pero bueno,
son 74 años y duerme en una cama distinta de la tuya, cambia tu horario, date una paliza en el escenario, duerme mal después porque no estás en tu cama, uf, saluda a,
no,
a millones de personas.
Anda, que no habrá dormido Elton John en camas distintas.
Bueno, pero si ya no está en la adolescencia.
Bueno, pero Elton John es un eterno joven. Bueno, decía Ana, el 22 y el 23 en el Palau Sant Jordi va a estar en España.
Ay, 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 ay.
De octubre.
Es que me encanta Elton John. Me encantaría pues verlo en directo.
Ánimo, vete. Pues sí. Buen sitio, el Palau.
Sí, sí, sí.
Más gente que se retira también. Esto está aquí, que al oro lo que viene, cuidado.
No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco preque corazón.
¿Cómo os gusta la chica Yeye? Es que es súper, es un temazo,
chica,
muy serio.
Bueno,
es que es increíble, pues desde la época de nuestros abuelos es un triunfo constante,
claro.
Y ahí tienes a Huertas y a Laura dando saltos.
Aquí, a las tres,
hombre.
Y Conchita Velasco se retira de los escenarios, que bueno, no es cantante, pero es que es tan artistaza que bueno, en su primera época, en los 50, 60, hacía mucho género musical.
Mucho,
y mucha revista.
Y película con música también, sí.
Sí, 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 y entonces pues eso, de ahí, yo creo que estás de historias de la radio, historias de la tele, esta canción, bueno, de una de esas. Y se retira a sus 81 años de los escenarios, poquita
la broma.
Bueno, que
hasta hace poco ha estado en el escenario, una cosa verdaderamente admirable.
Sí.
Y cuánto nos ha aportado, ¿eh?
Sí, colaborando sobre todo con su hijo Manu, que le ha hecho de director en un par de horas de... Manu, un saludo desde aquí, que es que estudió conmigo en el colegio.
¿Ah, sí? Ah, yo eso lo sabía. Claro, conoces claro. A todo el mundo, Marcote.
No, a todos, no, a casi todos.
Joder.
Y al doctor Iglesias
Papuchi.
Papuchi.
Lo hacen hacer Papuchi, lo acompaña al cole los hijos de...
Sí,
de los famosos.
Y Paquirín iba a mi colegio, poquita la broma.
Ay,
sí,
madre,
sí, sí.
Mía.
Bueno, esto lo tratamos otro día. Vamos a ver más retiradas de los super rockeros. Atención a la canción super rockera que viene ahora. Los Kiss se retiran también. Ahí va.
Perdón.
Sí, bueno, vamos a ver. Es que los Kiss también tienen
baladas,
¿no? Es todo
¿sí?
rock and roll. Van maquillados, expulsan sangre por la boca, pero también tienen baladas como esa.
Bueno, aparte que hay baladas en el mundo del rock también,
claro,
¿eh?
Claro.
Sí, lo son.
Baladón, se llama Beth y la canta el batería, poquita la broma. Y los Kiss que se retiran, están haciendo la gira de retirada, su tercera gira de retirada.
Su tercera gira de retirada. No se atreven a dar el paso.
Has visto cómo al final nos engañan.
Pero aquí yo creo que van mirando un poco lo que es la pesetilla, ¿eh? Porque claro, esta gente tiene que comer y entonces es la tercera vez que los Kiss anuncian gira de retirada. Que empezará en breve, porque ya te digo, también se aplazó por la pandemia. Me parece un poco de poca
vergüenza. Es un poquito, sí, como Pedrito y el Lobo, ¿no? Porque gente que haya comprado la entrada pensando que era la última vez que los podía ver, ya va la tercera.
Ahí
eso
ahí
es
está.
Como lo de dejar de fumar.
No, sí, bueno, ahí está, la gente se queja por eso, precisamente. Más gente que se ha retirado. Bueno, este, ¿ves? Este se retiró, pero ha vuelto. Es Ed Sheeran.
Que se retiró.
Bueno, precisamente esta semana ha sacado nuevo sencillo el viernes.
¿Ah, sí?
Y sí, llevaba un montón sin sacar nada porque se retiró de los escenarios porque a este chico, Ed Sheeran, no sé si le ponéis cara, es el de Gafitas, sí, que os gusta, ¿no?
Sí,
pelirrojo,
claro. Yo lo escuchaba mucho hace como 5 años, cuando vivía en Londres lo escuchaba mucho.
Este tema sonaba
30 añitos, o sea, jovencín.
Pues la pegó súper gorda con este Shape of You, se le vino encima todo lo que es la fama y tal, y luego aparte fue padre y dijo, me voy a bajar un poco de la burra porque no sé qué. Y ahora ha visto un poco la luz y ha dicho, ya que estoy asentado, se me ha pasado el estrés, pues mi hijo ya está esto, pues vuelvo. Y ha vuelto este fin de semana, ya te digo, a sacar sencillo nuevo.
Este tiene muchas baladones también, pero luego tiene otros súper cañeros y el nuevo que ha sacado, que se llama Bad Habits, no sé si ese es el que te refieres.
No lo sé cómo se llama.
Bueno, una de las nuevas que ha sacado es pum, pum, chunda, pum, pum. Chunda total.
Y luego es en el escenario está él solo.
Sí, o sea, con la guitarrita.
Con la guitarrita, con sus efectitos y tal, él solo en el escenario, que es muy curioso ver un estadio lleno de gente y un tío solo en el escenario.
Es
muy curioso.
A mí me encanta que parece que canta trabalenguas.
¿Sí?
Sí.
¿Me canta Bricky Miri?
No Bricky Miri, pero canta, o sea, como que dice las cosas muy rápido.
Bueno,
si os fijáis.
Rapeando. Bueno, más gente que se retira, que se ha retirado, esto ya no lo sé. Si decías tú, Cristina, que eres muy fan, sabrás algo de la retirada de Miguel Bosé.
Con un canalla como yo.
Sí, sí.
Y un pasaporte al Congo, bien no iría. Si buscas chico forma, búscate uno más alto. Y otro pecado capital. ¿Qué será?
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar.
Que tiene temazos Miguel Bosé.
Uy, temones.
Tiene temazos. Lo ha anunciado en redes, tiene una edad demasiado temprana para hacerlo verosímil, 65 años, uh-huh. no sé.
Y luego que tiene mucha cuerda este tío y tiene muchas ideas. Ha dicho que se retira un poco.
Mira, este no nació casi conmigo, vocales, porque yo soy del 2 de abril y él del 3 de abril. Y estamos como el conejito Duracell, que nos dan cuerda por la espalda.
Pero tú no tienes 65 años, ¿no?
No, obviamente tengo 56, que es 65 al revés, pero lo cierto es que los dos tenemos cuerda para rato. Te quiero decir que somos hiperactivos, que somos amantes de la actividad, yo no sé, no acabo de verlo bordando en casa.
Pero bueno, él dice que va a seguir trabajando ideas y proyectos. Eso. Y que bueno, que ya veremos, ¿eh? Que lo mismo dentro de unos años dice, pues vuelvo.
Sí, pero a lo mejor estoy equivocada, pero iba a actuar en Starlight, yo creo.
No tiene,
es posible. No,
iba tiene a actuar, pinta ya.
Claro, iba a actuar y lo canceló.
Pues
se suponía que tenía problemas en las cuerdas vocales y tal.
Sí, bueno, algo así. Muchos problemas tiene Miguel Bosé. Vamos a dejarlo
por eso, la polémica.
La polémica. Todo. Más gente que se ha retirado, esta vez por una causa, no sé, política, es Rubén Blades.
Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
No sé, ya tiene una edad, 73, sí. Pero vamos, también para continuar en realidad, ¿no?
Ha dejado dos veces la música, es muy curioso, y las dos veces por la misma causa se ha presentado a presidente de su país, de Panamá.
Ya?
Dos pero veces, sí. Una fue en el año 96, creo que fue, 94, y otra el 2019.
Anda.
Sí, sí, dijo, voy
qué curioso.
A presidente, pues quita la broma.
No,
le ha ido bien, ¿no?
No, ninguna.
No, pero imagínate tener un presidente cantante.
Bueno, mira, Schwarzenegger era gobernador, fue durante mucho tiempo, y Reagan.
Y Ronald Reagan.
Claro. Ronald Reagan era actor.
Y
fue
Merkel,
presidente de los Estados Unidos, uno de los más importantes.
Y Grace Kelly, que era actriz, y Meghan Merkel, que era actriz.
Claro.
Y ser reina, ¿no? Grace Kelly, ¿no? Verdad. Pues ya está. No, se puede. Bueno, hay gente también que se retira de viejecito, por ejemplo, Tony Bennett.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick.
Este es de los de quitarse el sombrero porque hablamos de 95 años. Está sin decirlo todo el rato, Marcote, y estoy yo en gachivar las edades de la gente.
Aquí sí lo iba a decir porque es que es curioso que se retire a los 95, que hace 2-3 años estaba sacando un disco con Lady Gaga. O sea que
es verdad, no me acordaba.
Y ojo, se retira porque se lo ha recomendado el médico, porque ha dicho, usted, señor, claro que si no, usted con 95 años, déjese
ya
de
farabés. Que no está usted ya para esto, hombre.
Para estos trotes. Pero si repasáis un poco todo lo que hemos contado y todo lo que hemos hablado de las retiradas, hay que hacer retiradas con dos pelotas, como diciendo, me retiro y me retiro de verdad.
Eso es.
Sí.
Por ejemplo, la que hizo Marisol.
Mami, Panchita, niña, chica.
sales a bailar, mami panchita, tu sonrisa no es igual, no es igual que la.
Yo creo que nadie se ha retirado tan radicalmente como Marisol.
Correcto.
Bueno, yo no sé, una cosa, por
dejarlo
lo menos en
alto.
La música.
Y además, no en todo, dijo, creo que fue en el estreno de su última película, acaba de rodar su última película, dijo, me retiro, y se retiró de todo.
Ya no más.
Pero no solo de actuar, como tú dices, Cristina, o de cantar, sino de la vida pública.
De
no
salir,
ha vuelto
sí.
a dar dice, entrevistas,
que
a salir,
ni hablar.
Nada, nada. Y ahí está, y de momento a día de hoy 35, yo creo que ahora lleva más tiempo desactivada
retirada.
Que en activo.
Sí, 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 y además es que no ha tenido ninguna tentación, algún trauma radical detrás, porque ha vivido una vida paralela a la vida que llevó de niña, de artista.
Sí.
Sí, sí, oye, Cristina, ¿tú piensas retirarte? No. Tú no te retires.
Yo puedo pensar todo lo que quiera, pero como tengo que pagar todas las facturas.
Claro, no. Pero
yo
luego...
puedo pensar todo lo que tú quieras.
Y tú, como eres jefa, la jubilación no te afecta. Tú puedes seguir hasta que cuando quieras, ¿no?
Bueno, no sé, porque todavía con 56, insisto,
me queda un montón.
Bueno, y sobre todo si seguimos con estos gobiernos, acabaremos jubilándonos
a los
75.
Sí,
y
claro.
Luego mira el líder, o sea, que es que no, que todavía
otro,
nos queda mucha juventud.
Otro que no se va a jubilar, y ni Pepe Domingo ni tal. Si es que aquí somos todos unos robles.
¿Has visto?
Inmortales.
Inmortales. Solo puedo llegar uno. Bueno, que hasta aquí la retirada. Me retiro.
¡Ole, ole, ole! ¡Marcote, ponte moño!
Os quiero mucho.
Háblale sonriendo despacio. No aprendas ninguna mentira. Que si un día te viera llorando.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de cultivar en la luna, que tú dirás, uy, esta ya se ha flipado, a las 12:46, las 11:46 en Canarias, parece de película. De hecho, en la película Marte, con Matt Damon como protagonista, pasaba esto mismo.
La NASA, ni con mi tripulación, y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada.
Matt Damon encarnaba a un astronauta que se quedaba solo en el planeta rojo y tenía que apañárselas para sobrevivir. Y lo consigue. ¿Cómo? Pues con cultivos espaciales. Y diréis, muy de película. Pero bueno, pensad en Julio Verne. En muchas ocasiones la realidad supera la ficción y la ficción se anticipa a la realidad. Green Moon Project es uno de los proyectos pioneros en el campo de la agricultura espacial y combina geología planetaria, biología vegetal, ingeniería aeroespacial, justamente para conseguir alimentos en la Luna y en Marte. José María Ortega Fernández es ingeniero y fundador y coordinador de Green Moon Project, del proyecto Luna Verde. José María Ortega, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Muchas gracias por invitar a Green Moon Project a vuestro programa.
¿Esto es, un proyecto futurible o realmente estáis calculando plazos? ¿Se puede hablar de cultivar en la Luna, por ejemplo?
Bueno, realmente, como comenta un compañero del equipo, el coordinador científico, el doctor Jesús Martínez, que es geólogo planetario, astrobiólogo, lo que estamos intentando realizar un poco de ciencia avanzada en el sentido de anticiparnos, ¿no?, a lo que está por venir, ¿no? Y bueno, realmente contamos con plazos, así es. Tenemos la colaboración con China, de la que luego hablaremos, y contamos con plazos los que pretendemos mandar nuestra pequeña cápsula, nuestro pequeño invernadero, para entender cómo va a ser el cultivo bajo los efectos de la gravedad lunar en unos cuantos años, así es.
Bueno, ¿y qué fechas estáis manejando?
Bueno, ahora mismo del orden de 3-4 años estamos en ello. Precisamente, bueno, en esta colaboración que tenemos con el equipo chino que lograse plantar la primera planta en la Luna en enero de 2019, pues estamos trabajando con ellos codo con codo, usando lo que ya consiguieron lograr entonces, que antes hablaba de Matt Damon, de la patata, ¿no?, que conseguía cultivar en la Luna, en Marte, perdón, y precisamente el equipo chino en la Luna consiguió pues cultivar una semilla de algodón, ¿no? Entonces estamos intentando ver de qué manera juntar todo para, pues, para hacerlo factible en los próximos años, ¿no? Porque esto del cultivo va a ser muy importante, pues, por todo el tema de los asentamientos humanos en la Luna que están por venir.
La verdad es que ya la NASA tiene muchas dificultades para abastecer la Estación Espacial Internacional y tiene que enviar naves con víveres para los que se encuentran allí. De tal manera que, en cierto sentido, el futuro de la aviación interespacial depende de esta cuestión.
Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos con que la NASA se encuentra, bueno, suministrada, ¿no?, la Estación Espacial Internacional, principalmente por un par de naves, la Soyuz rusa y también pues la Dragon de SpaceX, de Elon Musk, el fundador de Tesla. Y lo importante de todo esto es que mandar algo al espacio cuesta muchísimo dinero, es una gran logística la que hay que poner en marcha, y es por este motivo por lo que tenemos que usar los recursos in situ, ¿no?, los recursos que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Cuando lleguemos a la Luna vamos a encontrarnos una gran cantidad de sustrato rocoso, roca, regolito, suelo, muy parecido precisamente al de Lanzarote, al del Parque Nacional de Timanfaya, ese suelo volcánico, basáltico, y esto también viene por una colaboración que estamos haciendo allí, intentando entender cómo va a ser el cultivo sobre este suelo, y tenemos que usar los recursos que tenemos allí, ¿no? Y bueno, igualmente, ¿no?, tenemos que generar esa comida, esa alimentación con esos nutrientes, esas vitaminas, y pensar que precisamente, pues bueno, que todas estas plantas, todos estos cultivos van a ayudar a generar oxígeno y a reducir el dióxido de carbono, ¿no?, que se va a generar en estas futuras bases humanas en la Luna, ¿no?, con estos conceptos de la Agencia Espacial Europea, del Moon Village o de Artemisa de la NASA o la futura base lunar china-rusa.
La verdad es que uno no se imagina cómo lo vais a hacer, entre otras cosas porque en la Luna no hay agua.
Exactamente. Bueno, en cierto modo, resultó que a finales de noviembre del año, bueno, finales de octubre de noviembre del año y noviembre del año pasado, a principios de noviembre, la NASA con la Agencia Espacial Alemana tiene un pequeño telescopio montado a bordo de un Boeing 747, un avión, y confirmaron, ¿no?, que sí que había agua en los polos, en el polo sur de la Luna. Lo que pasa es que en una cantidad muy ínfima, se hablaba de que del orden de para conseguir un litro de agua había que procesar 4 toneladas de suelo lunar, ¿no? Con lo cual realmente todavía hace falta mucho desarrollo tecnológico para poder llegar a usar ese agua algún día, pero bueno, en cierto modo hay que pensar que es cierto que a la hora de desarrollar temas de cultivo, el agua es un aliado clave, y también pues todo el tema de temperatura, luminosidad, humedad, y es por ello por lo que estamos trabajando en esa cápsula que desarrolla o tiene integrada toda la tecnología necesaria pues para llevar a cabo, pues generar este pequeño invernadero en la Luna, sobre el que podamos estudiar las condiciones de cómo va a desarrollarse el cultivo, ¿no? Porque en la Luna la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra, y hasta el experimento que logró la Agencia Espacial China desarrollar en enero de 2019 no había habido ninguna prueba anterior de cómo era el cultivo, ¿no?, bajo esas condiciones lunares.
Claro, o sea, cabe pensar que hasta la semilla de algodón se autoarranca, ¿no?, sale volando sobre el aire.
Bueno, en cierto modo, tenemos que pensar que en la Luna, es verdad que la gravedad 6 veces menor, pero aún así seguimos notando la gravedad, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tenemos en mente un poco aquellos saltos de los astronautas de las misiones Apolo, ¿no?, de cuando fueron a la Luna, hay que pensar que, en cierto modo, con la misma fuerza con la que nosotros saltaríamos ahora mismo en la Tierra, y a lo mejor podríamos saltar medio metro, ellos conseguían un salto mucho mucho más alto, ¿no?, mucho mayor, ¿no? Entonces, en cierto modo, la semilla no va a tener ningún problema, va a estar posada sobre el suelo, sobre la superficie de la Luna, una vez que se encuentra allí, igual que lo haría en Marte. En Marte la gravedad es 3 veces menor que en la Tierra, pero lo que sí tenemos que entender muy bien es cómo va a ser esos efectos de la gravedad sobre la semilla y cómo va a interactuar el crecimiento de la planta al estar esa relación de sus raíces con el suelo, ¿no?, con el regolito. Entonces, todo esto es muy muy importante porque no tenemos esa experiencia anterior. Así es.
La verdad que es fascinante. Hablaremos más con José María Ortega Hernández porque verdaderamente esto es el futuro plantado ya aquí, nunca mejor dicho, Green Moon Project. Muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Hoy los oyentes que abandonados están hoy con la de tráfico que hay en este programa y la de cosas interesantes que tenemos que contar, Laura Rubio, Ana Huertas...
Sí. No te imaginas, Cris, no te imaginas la de cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Bueno, lo primero es que estaba pensando ahora mismo, me está imaginando la luna con arbolitos y florecitas.
Yo me la estaba imaginando con lechugas y coliflores.
Me parto, aquí cada uno su vuelto.
Hay que llevar la simiente de los tomates de la tierra.
Bueno, estamos preguntando varias cosas a nuestros oyentes, una de ellas, ¿cómo? No,
aprovecho
a
abrirme
ser
la lata, como estáis aquí. Puedo beber mientras habláis.
Venga, venga, te dejamos. Estamos preguntándote por los diamantes artificiales. Que sabéis que es que se puede hacer de todo. O sea, con todo se pueden hacer diamantes artificiales. Y claro, entonces te queríamos preguntar a ti qué es ese objeto, ¿no? Que tiene pues un valor sentimental que convertirías en diamante. Cris, estate muy atenta al siguiente audio.
Hola Cristina y equipo, buenos días. ¿Os acordáis de las dos hermanas de Arribes de Duero, Pili y Mari? Pues ay, yo soy Mari. Pues yo sabes lo que convertiría en diamante. Tuve un cocker 14 años y me salvó de un ataque epiléptico a una hijita. Me avisó por dos veces, así que convertiría un colmillito de él en un diamantito. ¿Cómo lo veis?
Ay, qué rico.
Es una forma de recordar.
Yo que esta semana he perdido a la gata. Me conmueve muchísimo lo que dice esta señora.
Mira, pues tienes una idea.
Sí, sí, pero ya está bajo tierra.
¿Su collarcito o algo, Cris?
Angelito, ay, calla. Bueno, de todas formas, un abrazo a las hermanas.
Pues sí, a Pili y a Mari. Bueno, este otro oyente va por el mismo sendero que el anterior. Dice que opta por hacer un diamante, pero con él mismo.
A mí me gustaría transformar en diamante mis cenizas. Cuando muriese, que me transformasen en un diamante y que alguien de mi familia o alguien que me quiera un poco llevase ese diamante que fuera pasando a lo largo de los años de familiar en familiar. Sí, me gustaría estar presente en esta vida en forma de diamante para toda la eternidad.
Qué poético se ha puesto.
Si es que tenemos tal ansia de pervivencia,
sí,
que no se nos ocurre ni cómo. Luego yo dudo que te puedas interrelacionar con el diamante, ¿no?
¿Has visto,
querido, las judías verdes? Qué tiernas están hoy.
Pero es verdad que somos muy de eso, de no, de que la gente no muere si no se le olvida.
No queremos morir, como es lógico. Estamos hechos para durar.
Pues a mí me da un poco de agobio pensar en vivir por siempre. Pero bueno, Cris, ahora te vamos a dar unos cuantos libritos que hemos estado preguntando ahora después, en un ratillo.
¿Cómo libros?
¿Libros? Pues los libros que se están leyendo nuestros oyentes, ya que estamos en la Feria del Libro.
Ah, muy bien, muy bien.
Claro,
vale,
claro.
Vamos a las noticias.